Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes se va a presentar en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, el guitarrista, cantante, compositor y poeta argentino Hugo Díaz Cárdenas, junto al Pampa Trío, recital en el que abarcarán de la milonga campera a la milonga orillera, pasando por la zamba, la chacarera o el tango. Y precisamente para hablarnos de este concierto parisino y de su intensa trayectoria como músico, Hugo Díaz Cárdenas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Hugo.
Muchas gracias, Jordi, por invitarme.
No, es realmente un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad argentina de Mercedes.
Mercedes,
¿no? Provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires.
A solo 100 kilómetros de Buenos Aires. Y tan lejos, ¿no?
Y tan lejos, bueno, cuando éramos chicos, siempre hubo tren, ¿sabes? En los años 40 y pico, 50, Argentina tenía la red más grande del mundo de trenes. Pero todas convergían en el puerto de Buenos Aires, o sea que te imaginas para qué eran los trenes, ¿no?
Me imagino perfectamente. Empiezas a tocar la guitarra con 6 años, lo decías, ¿no?
Empecé de muy joven. No vengo de una familia de músicos. Mis abuelos, sí, mi abuelo tocaba, mi madre tocaba. Mi madre cantaba, que era una cosa espectacular. Mis tíos, ¿no? Todo, guitarra, armónica, mandolina, percusión. Y no teníamos otra cosa, era la radio nada más que había. Yo soy un enamorado de la radio, era la radio nada más que existía. O sea que la fiesta era juntarse y tocar, bailar. Era muy bonito, sí.
Hoy en día con internet, las redes sociales, la televisión, el vídeo, ya no saldrían músicos como tú, seguramente, ¿no?
Tal vez se han ganado muchas cosas, pero seguramente se han perdido muchas. Son más, creo, las que se han perdido, ¿no?
Pero no solo de la guitarra vive un músico, vas a estudiar armonía, composición y hasta folclore y tango, ¿no? Había una querella entre lo que era música clásica y música folclórica.
Claro, sí. También como con la música clásica, había, no voy a decir desprecio, menosprecio tal vez, de los clásicos con respecto a la música popular. Más allá de que hubo compositores como Ginastera, por ejemplo, que abordaron la música folclórica. Pero en aquellos años la música folclórica estaba muy, muy dejada de lado, muy dejada de lado. Inclusive había palabras que molestaban, ¿no? A ver, te hacían el que la pronunciaba a lo mejor sentía que... Pero el chamamé, por ejemplo, hoy hablábamos de los flores, ¿no es cierto? Y el chamamé, que es esta música tan bella del litoral de la Argentina, chamamé es un nombre indígena, guaraní. En la radio, los locutores, cuando pasaban alguna de tanto en tanto, decían... Acabamos de escuchar una litoraleña. Para no decir chamamé, mirá qué eufemismo, tonto, ¿no?
Increíble. Ahí, en esos años vas a integrar el Movimiento Nacional Nuevo Cancionero.
Me sumé. Porque, el Movimiento Nuevo Cancionero fue creado por Tejada Gómez, Matus, Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, Y fue una otra mirada del folclore. El folclore hasta ese momento era paisajista, cantaba al paisaje. Y a partir de ese momento el folclore empezó a cantarle al hombre, al habitante de la tierra, ¿no? Y a su problemática, ¿no? No era una cosa, la problemática, cuando digo problemática, no me refiero a que fuera algo triste, sino... al hombre, a su actividad, a su alegría, a su lucha, a su sacrificio, a su esfuerzo. Sobre todo en un país como el nuestro, donde el norte de la Argentina sigue aún hoy explotado. Explotado y explotando gente, ¿no?
Se convierte el folclore en un movimiento casi político, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que pues, sí lo encierra, porque, la belleza y el arte... conllevan este sentimiento político, ¿no?
A mediados de los 70 te vas a transcribir música para piano, toda la música latina, para grandes compañías de discos, EMI,
sí,
CBS.
Pues, sí,
la música,
a transcribir.
La música te debe mucho, ¿no? Gracias a eso, pianistas en el mundo entero han podido tocar música latina.
Increíble, porque yo tengo muy pocos estudios, ¿cómo se dice? Oficiales, ¿no? Pero hice muchos cursos y la música fue una cosa que me interesó siempre. O sea que yo vivo estudiando. Y en aquel momento, justamente, sí, empecé a transcribir obras para piano. Me traían las cintas, ¿no? De los estudios de grabación. Y había que sacar la partitura, que era también otro negocio, como lo ha sido siempre, ¿no? Lo obligaban al artista a editar también la partitura en papel, ¿no? Entonces, ahí yo era chico, tenía 19 años, 19, 20 años. Y en realidad veía cómo pasaba esto, porque ya veía cómo venían las cosas, ¿no? Que al artista siempre lo presionaban y le decían, no, mirá, este tema no lo vamos a grabar porque está en otra editorial. Alguno que podamos editar nosotros, ¿no? Vos sabés que el 25% se lo lleva a la editorial de todo lo que recaude un tema, ¿no? Entonces, no era para perder.
Por supuesto que no. En aquellos 70 llega la Junta Militar al poder en Argentina. ¿Cómo viviste tú la dictadura?
Bueno, yo viví una parte anterior de la dictadura que fue las 3A, que fueron las 3A.
La triple A, sí.
La triple A ya había hecho desaparecer gente y ya nosotros no podíamos trabajar en ningún lado. En ese momento yo me fui a Mar del Plata. No voy a hablar mucho de esto porque hay 30.000 tipos que tienen la boca cerrada, ¿sabes? Y yo me fui a Mar del Plata y bueno, fuimos amenazados, empezaron a matar amigos y eso, y entonces de ahí me fui un poco por el caño del gas, ¿no? Y me fui a Brasil.
Te vas a Brasil, donde vas a formar parte de un movimiento que se llama Arte y Pensamiento Ecológico.
Fue muy lindo.
Muchos años antes de que la ecología, no digo que esté de moda, pero
sí,
que se imponga, ¿no?
Porque la industria en Brasil realmente era muy grande y la polución ambiental también. Había lugares, como un lugar que a mí me queda todavía la sensación, que se llama Cubatão, que está entre San Pablo y Santos, ¿no? Donde no hay nada. Hay unas nubes rosas en el cielo, unas nubes rosas raras, de colores raros, ¿no? Rojizas, amarillentas. Y vos notás, mirás, no hay vegetación y no hay pájaros. ¿Vos sabés lo que es sentir que en un lugar no hay vida? Es increíble eso, ¿no? Es increíble.
En un lugar tan maravilloso como es Brasil.
Claro, claro.
Terrible. Sí. En los 80 vuelves a Buenos Aires con la democracia, imagino. Incluso vas a participar en el movimiento Coral de la Tercera Edad, en la creación de ese movimiento.
Yo empecé a trabajar con un grupo de musicoterapeutas, porque si algo conozco es la música de mi país y la música latinoamericana. Entonces, un grupo de musicoterapeutas me hablaron porque ellos manejaban esta parte terapéutica, pero no sabían el repertorio. Y a los ancianos que estaban en los geriátricos y todo esto, bueno, debían y necesitaban reencontrarse con algunas cosas bellas de su juventud, ¿no? Entonces ahí yo empecé a trabajar y me pareció interesantísimo armar coros. Empezamos a armar un montón de coros y finalmente esto se expandió y terminamos haciendo un encuentro coral de la tercera edad en el Luna Park.
En España decimos aquello de que quien canta suma le espanta, ¿no? A esas edades quizás.
Exactamente, sí, sí.
Y como compositor incluso allí en esos años vas a componer una cantata para la paz.
Exactamente, compusimos una cantata para la paz que es, ¿cómo se dice? Lamentablemente vigente, cada vez más vigente, ¿no? Yo había empezado a trabajar sobre una música, había un movimiento que se llamaba Movimiento de los 100 para seguir viviendo, que funcionaba en todo el mundo. Y en Argentina se creó esta comisión, y entonces me pidieron si yo podía componer una especie de himno para este movimiento, que representara este movimiento, ¿no? Y entonces yo lo hice. Después, por circunstancias políticas y eso, el movimiento se disolvió. Y yo tenía un gran amigo, Juan Urpianello, un gran poeta. Entonces le dije: Juan, tenemos que hacer esto, mirá. Hay que empezar a escribir a partir de este himno para arriba y para abajo, ¿no? Y lo hicimos. Bueno, todavía no, en un momento estuvimos por ponerlo aquí en Europa, pero bueno, siempre hay peros.
Ya llegará. Precisamente vienes a Europa a finales de los 90 y vas a trabajar con gente como Juan Carlos Cáceres, con quien vas a retomar su aula de
sí, con música. Cáceres. A ver, con Cáceres nos cruzamos muchísimas veces. Porque una vez, mira, te voy a contar esto que es interesante y creo que no se lo he contado nunca a nadie. Una vez estuvimos en un estudio de grabación. Yo estaba convocado para poner una guitarra y él estaba para poner un piano. Y nos conocíamos ya, pero nunca habíamos tocado juntos. Entonces cuando llegamos nos dicen, mire, van a tener que esperar porque hay un problema técnico, estamos esperando al ingeniero que venga, ta, ta, ta. Bueno, y estaba el piano ahí y todo, entonces ahí me enchufé con la guitarra, qué sé yo. Y Juan Carlos Cáceres tenía una manera muy linda. Y lo conocés, ¿viste? Con un entusiasmo de niño, ¿sabes? Y lo conocés, mirá, y este. Estuvimos tocando como, qué sé yo, cuánto tiempo. Dicen los técnicos que estaban del otro lado arreglando esto, dicen que tocamos más de 120 tangos. ¿Sabes?
El técnico se retrasó mucho tiempo.
Claro, y nosotros, pero no, lo hacíamos así como chorizo, ¿sabes?
Increíble. Volviendo al concierto de este viernes en la Maison de l'Amérique Latine, cuéntanos, ¿qué distancia hay entre una milonga campera y una milonga orillera, si me permites?
Hay mucho, a ver. La marginalidad del indio y la marginalidad del gaucho hicieron que esa gente no pudiera venir a Buenos Aires, ¿no? Eran rechazados, muy rechazados, solo si lo necesitaban para trabajar, ¿sí? Entonces, la milonga en La Pampa es una... todo depende de una... Un hilo negro que viene, rítmico, que viene de las Antillas, donde también hubo toda una llegada de esclavos, ¿no? Y en el Río de la Plata, otra. Entonces, se fue expandiendo esto así, pero en La Pampa, la milonga toma el paisaje. La Pampa es la plain, es la cosa... Así, donde hay mucho para descubrir, porque a veces, vos sabés que me pasa esto, que a veces cuando hablas de estas cosas, hay gente que cree, cuando vos decís la plena, dices, no pasa nada eso, ¿te das cuenta? No. Te da toda la posibilidad de descubrir todo el tiempo cosas, porque no es un desierto, hay vegetación, hay ríos, hay árboles bellos, hay pájaros, es muy bello, la Pampa es bellísima. Y hay muchas cosas, pero muchas cosas que para descubrir. Y te invita también a la reflexión. Que eso es justamente lo que es la milonga campera. Es la reflexión. La reflexión. En Buenos Aires se suma más a la influencia negra, ¿no? Del tango. Y entonces, bueno, porque la milonga guarda que es anterior al tango, ¿no? Anterior. Y anterior, mucho más anterior todavía, es el candombe. Que son todos, bueno, has visto, tango, milonga, candón, son todos nombres africanos, ¿no?
En fin, todo eso y mucho más lo van a tener este viernes en la Maison de la América Latina. Pero, Hugo, no me gustaría dejarte marchar sin que nos ofrecieras quizás algo sobre la milonga orillera y la milonga campera.
Mira, primero quiero decirte algo, que lo del viernes, lo de mañana viernes, cuento con dos músicos excepcionales que además no son casualidad que hagan esto conmigo, sino porque juntos trabajamos con Cáceres también, con ellos dos, ¿cierto? Javier Estrella y Frédéric Trué, ¿sí? Dos músicos de excepción, realmente. Entonces, para darte un ejemplo de esto, qué casualidad que tengo, vos sabés que tengo una, hay una guitarra, ¿ustedes sabían?
Te ha seguido, seguramente. ¿Qué?
Sí. Esto que yo voy a cantar, en realidad es una huella. Una huella es un ritmo de la pampa, ¿sí? Pero que hablo del orillero, que es este marginal que quedó afuera. Se llama el orillero, ¿no? Y esta huella, le puse música de huella y ritmo de huella justamente para poner en valor estos ritmos casi extinguidos, ¿no?
Hugo Díaz Cárdenas y el orillero.
Yo soy de las orillas de Buenos Aires, traigo mate y gramilla, pampa y coraje, por eso es que me llaman el orillero, porque no soy de afuera ni soy de adentro. Estoy donde la suerte me echó su lazo, mezcla noble y hereje, de indio y de gaucho. Los porteños me miran con desconfianza, ellos son ciudadanos, son los que mandan, por eso es que me llaman el orillero, porque no soy de afuera, ni soy de adentro. Soy el indio que antaño, libre en las pampas, maloneaba al intruso a bola y lanza. Ya nada va quedando de nuestra raza, fiero destino impuesto a cruz y espada. Estoy donde la suerte me echó su lazo, mezcla noble y hereje, de indio y de gaucho. Los porteños me miran con desconfianza, ellos son ciudadanos, son los que mandan, por eso es que me llaman el orillero, porque no soy de afuera ni soy de adentro.
Muchísimas gracias, Hugo.
Por favor.
Hugo, gracias, Díaz Cárdenas, por esta maravilla, pequeña maravilla, el orillero, como decís vosotros, en Argentina.
Sí, en Argentina.
Pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en la Casa de América Latina aquí en París para el concierto del Pampa Trío con, naturalmente, Hugo Díaz Cárdenas y dos grandes músicos también.
Javier y Frédéric.
Permíteme también dar las gracias a Vanessa Loasó, quien se ha portado muy bien hoy al tanto de,
claro,
la realización,
sí, sí,
de este programa. Y un saludo muy cordial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo.
Ah, mira qué bueno.
Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.